Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, a la Red Hispana. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto poder conectarnos de nuevo, poder estar aquí. Nuevo año cargado de muchas cosas, algunas buenas, otras no tanto. Pero aquí estamos. Lo bueno es que sobrevivimos 2024 y estamos entrando a 2025. ¿Quién te iba a decir que íbamos a llegar hasta este punto? ¿Verdad, Daniel? Tú que ya estás de edad avanzada.
La verdad, sí, doctor. Con el saludo de usted y todos los que nos escuchan, sí me sorprende cuando pasamos como que, wow, llegamos hasta este año y a mí me deben los carros voladores. Yo veía los Flintstones, no, los Flintstones hoy, en eso vivo todavía, los sí. Jetsons, ¿se acuerda? Los Jets. Y veía los robots, Robotina, ya estamos ya casi llegando a Robotina, pero veía los carros voladores y decíamos, no, en el 20, en el 2000, eso va a ser así, y no.
Vamos un poquito atrasados. Sí. Yo pienso que la tecnología está, simplemente la economía no lo permite porque prefiere sacarnos el jugo por lo que hay antes de ir a lo que puede haber. Pero te aseguro que va a empezar con Tesla.
Bueno, ya casito, ahí va.
Ya casi todo viene con Tesla, o sea, los robots, esto de dónde vienen. Pero bueno, ¿pasaste bien tu descanso, tu Navidad, tu Año Nuevo?
Bien, muy bien, sí, extrañando todos los buenos consejos de usted, pero sí, muy bien, descansando.
Qué bueno, eso es importante. Pues estamos contentísimos de que estés aquí con nosotros nuevamente. Susi está afuera, la tendremos la próxima semana, pero hoy quiero que hablemos de algo importante, muy importante, porque, y lo vamos a profundizar un poquito más en la segunda media hora, cuando tengamos a nuestro invitado, pero esta primera media hora quiero que hablemos un poco sobre esas cosas que tú debes hacer, entre comillas, a final de año para prepararte para el nuevo año. Esas cosas que todos ya como que buscamos, esas decisiones, esos cambios, esas metas, esos logros que queremos alcanzar, que normalmente esperamos al fin de año para enumerarlos y crearlos y crear esa lista de cosas que queremos alcanzar. Y cosas interesantes pasan, porque generalmente, si tú eres una de esas personas que hace resolución de Año Nuevo, que te propones metas, entre ellas la más común, perder de peso. Pues, para mí es la que más hemos escuchado y creo que es la más popular. Justo el día 31 de diciembre es cuando tomamos la decisión de plantearnos esa meta. Y esa meta, aunque suene bien, suene buena, suene provechosa, trae consigo ansiedad y tensión y a veces, en vez de causar o traer bienestar, nos causa mucha tensión y nos causa a veces que seamos exagerados en lo que hacemos. A veces crea una ambición por alcanzar que en vez de ayudarnos es contraproducente. Y eso lo vamos a tocar con nuestro invitado en detalles en la segunda media hora. Pero quiero que hablemos un poquito sobre, ya que tú tengas esas metas definidas y ya que tú tengas esas metas, que las tengas claras en tu mente, cómo hacer para poderlas poner en práctica. Antes de eso, déjame darte el número de teléfono, porque también estamos aquí para atender tus llamadas. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Puedes hacer la pregunta que desees. No tiene que ser relacionada con el tema. Puede ser cualquier tipo de situación. Si tienes problemas personales, si tienes problemas con tu pareja, si hay dificultades con tus hijos, si ahora, después de Navidad, te lanzaste a darle regalos a Vicente y toda su gente y ahora de repente te empiezan a llegar los cobros y tú dices, ¿de dónde? ¿Cómo manejo este estrés asociado con lo que está pasando económicamente? O personas que tal vez tuvieron desacuerdos durante las fiestas, porque eso pasa también, y se rompen, se dañan muchas relaciones por tonterías, generalmente por estar bajo la influencia de alcohol u otras sustancias, la adrenalina del momento, los desacuerdos en ideales o percepciones de la vida o cosas así nos llevan a tomar malas decisiones y terminamos con conflictos. Lo que sea que está pasando en tu vida, quiero que sepas y que recuerdes que esta hora es tuya, está diseñada para darte a ti solución, apoyo, lo que tú necesites. Lo tenemos aquí en tu casa, la Red Hispana, particularmente en tu programa Hablemos con tu servidor. Entonces me encantaría que llamaras 1-800-473-3003 y hablemos de lo que tú quieras. ¿Okay? Pero mientras tanto vamos a hablar de esto de las metas. No sé ustedes, pero la mayoría de las personas crean un sinnúmero de metas cuando se van a fijar metas. Quiero perder de peso, quiero comprar una casa, quiero aprender inglés, quiero empezar a regresar a trabajar. O sea, se plantean, y vamos a averiguar por qué al ratito, pero se plantean un montonal de metas. Y tú los escuchas y tú estás escuchando a esta persona que está desbocada con energía, con adrenalina, te está diciendo yo quiero, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y tú te sientas ahí pensativo, pensativa, y te le quedas mirando así con los ojos medio cerraditos, así como que estás analizando la situación tipo psiquiatra, y por dentro estás diciendo, ¿cómo lo va a hacer? Se está echando encima montones de cosas. Es imposible que tú logres esa cantidad de metas. Hay una forma de buscar tus metas, de buscar cumplir tus metas, que funciona muy bien. Y es este sistema yo lo he usado toda mi vida porque me ayuda mucho. Porque yo soy de esas personas que planea más en vez de menos. Yo no soy de las personas minimalistas, que hacen poco, que hacen menos, que compran menos. Yo soy de aquellos que si voy a hacer una serie de metas, hago un montonal. Que si tengo que comprar servilletas, compro un montón de paquetes para que no se me acabe. Ese tipo de cosas. Y eso te agobia cuando tienes tantas cosas en tu mente. Lo que encontré que pasa cuando tú eres así, cuando tú eres de esos que crea muchas metas, es que se acumulan a cierto tiempo. Es como que se tapa la tubería porque le echas mucha basura. O si tienes el aparatito ese que tritura el triturador de comida, y se me traban las palabras. Si tienes un triturador de comida y le pones mucho, se tritura, se atora y se te tupe la tubería. Bueno, lo mismo pasa con las metas. Si le metes muchos proyectos, si esos proyectos son complicados, si tienen límites de tiempo, si tienes ciertas fechas que tienes que cumplir con ellas para poderlos lograr, entonces vas a tener un problema muy grande. ¿Y qué es lo que tiende a suceder? Lo que sucede es que cuando te atoras, tiras la toalla y todo se va por la barda. No haces más nada. Se pierde no nada más esa meta que te frustró, esa y todas las demás, porque son muchas. Entonces, el error es proponerte muchas metas. Lo ideal sería lo siguiente. En una hojita de papel, pones en una columna vertical todas las cosas que tú te propones hacer este año 2025 o cualquier año que sea en el futuro. Haces tu lista y la piensas bien, por ejemplo, y no tiene que ser en orden de importancia ni nada, simplemente lo que te venga a la mente, bajar de peso, quitar amistades tóxicas, regresar a la escuela, buscar otro trabajo, hablar con mis hijos de sexo, arreglar esta situación con mi pareja porque no se siente bien la relación, en fin, todo lo que tú tengas que hacer. Y ya que tengas esa lista completita, y pueden ser 5 cosas, 10 cosas, 20 cosas, 40 cosas, todo depende de qué tan ambicioso o ambiciosa tú eres a la hora de crear planes para tener metas y lograr esas metas que se conviertan en la realidad. Ya que tengas esa lista completita, lo que tienes que hacer es leer cada uno de esas metas que tú tienes y ponerlas en nivel de prioridad. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Todas en orden de prioridad. Cosa que vas a tener una lista, todas las metas con un número, y el número implica importancia, prioridad de alcanzar esa meta o de resolver esa situación. Ya que la tengas todas así con prioridad, entonces eliges del 1 al 5, nada más. Del 15, del 6 a los demás, los dejas a un lado, para otro momento. No, no es para ese momento. Tienes del 1 al 5, tienes las 5 primeras metas que son tus 5 prioridades de cosas que tú quieres alcanzar. Y deben de ser cosas importantes. Obvio, perder de peso es importante. Sí, por varias razones. Una, por tu salud, porque no quieres terminar con problemas de diabetes, no quieres terminar con problemas cardiovasculares, no quieres terminar con complicaciones de otro tipo. Tú quieres estar saludable. ¿Por qué? Porque tú quieres llegar a vivir una vida larga, productiva, libre de enfermedades lo más posible. Entonces, esa es una buenísima. La segunda puede ser ir a la escuela, lo que sea. Tú pones tus 5. Y ya que tengas esas primeras 5, las escribes en una hoja de papel, ya no vertical, sino horizontal, y todas arribita. Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, meta 5. Y tienes ya una columna horizontal con todas las, o con las 5 metas más importantes. Entonces empiezas a escribir debajo de cada meta, paso por paso, pasitos pequeños, no pasos gigantescos. No es, vamos a decir que es perder de peso, meta número 1, perder 10 libras la primera semana. No, así no funciona. Tu primer paso en perder de peso es informarte cuáles son las mejores maneras y las maneras más saludables de perder de peso. Pero tienes que poner algo al lado de eso. Tienes que poner la fecha en la cual ya tú tienes que haber conseguido esa información. Sea que busques con tu doctor primario o que veas a un nutriólogo o a un nutricionista, o sea que vayas a un gimnasio, lo que sea que tú tengas que hacer, tienes que darte un tiempo fijado. Por ejemplo, voy a averiguar las formas de perder de peso más efectivas y más saludables antes del 10 de enero. Y lo vas poniendo paso por paso con su fecha de logro. Todos los pasitos. Informarme sobre cuáles son los pasos. Elegir el que es mejor para mí. Comprar las cosas que tengo que comprar para llevar esto a cabo. Asegurarme que tengo la economía suficientemente cómoda para poder comprar esta comida. Decidir qué día de la semana voy a ir a comprarla y traerla a la casa. Paso por paso por paso. Y si implica también hacer ejercicio, ir a caminar. Todos los días voy a empezar a caminar a tal hora y voy a caminar por X tiempo. Ya que tengas la primera diseñada, vas a la segunda, vas a la tercera, lo haces por las 5 primeras. Cosa que vas a tener una hoja con todos los pasos que tú necesitas para cumplir 5 metas, paso por paso. Tienen que ser pequeñitos, amigos, porque si tú te pones una meta muy grande, te vas a dar por vencido. Si tu meta es subir al segundo piso, el primer paso debe de ser caminar y pararme enfrente de la escalera. Segundo paso, levantar el pie derecho y subir al primer escalón. Tercer paso, subir al segundo escalón. Y así, escalón por escalón, hasta que llegues. Despacio que voy deprisa. Ese es el concepto. ¿Okay? Tu meta no puede ser subir al primer piso, correr por el pasillo. No. ¿Subir al primer piso cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De un brinco vas a tirar una soga y amarrarlo a la baranda? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Y es importante que te mantengas con esa versión clara de lo que necesitas hacer para cumplir esas metas. Ya que tengas esos pasos puestos, entonces para las 5 metas empiezas con la primera. Paso por paso, hasta que logres ir hasta la mitad de esa primera meta. Ya que, bueno, en el caso primero no, en el caso yo terminaría la primera completita. Ya que termines la primera completita, que ya estás en la escuela, o perdón, que ya tienes el plan, que ya estás comiendo bien, que estás haciendo ejercicio, que vas a tus citas con tu nutriólogo, lo que sea, entonces comienzas la segunda meta. Ya que la segunda esté a la mitad, comienzas la tercera meta. Ya para ese tiempo vas a ir terminando la segunda, la tercera ya va a estar en camino y empiezas la cuarta. Y de esa manera va a ser pasito a pasito, como dice la canción, de suavecito, pasito a pasito, poquito a poquito, y vas a ir logrando con el mismo concepto de espacio que voy deprisa. No te lances a hacer metas incómodas, no van a pasar. No te pongas metas irreales porque no va a pasar, porque te vas a estresar. ¿Ay? Entonces, mi querido Daniel, una preguntita. Veo que nuestro invitado está ahí. ¿Quieres que empecemos ya o quieres que esperemos a la pausa?
Podemos empezar ya, doctor, para darle...
Me parece muy bien, me parece muy bien. Le damos la bienvenida a, pues ya hemos hablado con él, Eli Bravo, consejero de matrimonio, familia y niños, maestro de mindfulness, autor, y hoy es el experto que nos acompaña aquí en la Red Hispana. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. Qué placer estar con usted, con toda la audiencia, con los buenos amigos de la Red Hispana. Encantado de acompañarles.
Me da muchísimo gusto. Oye, esto de vamos a hablar un poquito, estaba hablando sobre metas y cosas así. Vamos a hablar un poquito sobre ese concepto de año nuevo, metas nuevas. La mayoría de las personas, ha sido mi experiencia, le van dando maquinita a voy a crear metas, me voy a proponer para el próximo año hacer esto y esto, y van creando cosas, pero se concretiza generalmente diciembre 31. Es donde decimos, ya las tengo, talladas en piedra y con tinta color sangre, porque somos cobardes para usar sangre de verdad. ¿Qué sucede generalmente con esas metas que nos proponemos alcanzar diciembre 31?
Pues sucede que de repente llegamos a un día así como el 8 de enero y pareciera que el 31 de diciembre fue hace como 5 o 6 meses, se nos olvidaron, de pronto nos preguntamos, pero yo no sabía que esto iba a ser tan difícil. El proponerse metas, el tener objetivos, el tener propósitos puede ser muy sano, si sabemos cómo plantearnos esas metas y tenemos una estrategia para conseguirlo. Le escuchaba hace un instante que hablaba de lo importante de ir paso a paso, ¿no? Pasito a pasito, como la canción, como decía, suave, suavecito, porque efectivamente las metas no se alcanzan de un momento para otro. Las metas requieren tener estrategia y sobre todo una visión clara de qué es lo que queremos. Y aquí en este punto, a mí personalmente me funciona mucho utilizar unas siglas, un acrónimo que en inglés es SMART, SMART como inteligente, pero esas letras S-M-A-R-T se pueden traducir en pasos específicos y arranca por allí, por lo específico. En inglés, specific se escribe con S, nosotros en español usamos específico, pero hay que ser específico en lo que queremos, porque de pronto uno dice, bueno, quiero perder peso, que es una típica meta de 31 de diciembre, porque uno además viene de las fiestas y de toda la comida deliciosa. Exacto. Ajá, pero ¿y eso qué significa? Porque perder peso es como muy general. Entonces, ¿cómo podemos ser específicos? ¿No? Es decir, bueno, ahí es donde uno puede establecer, quiero perder 5 libras. Entonces ya tenemos algo que es más concreto. Uh-huh. Ya tenemos una manera de enfocar nuestra atención. Aquí la base de toda esta conversación, doctor, es que donde ponemos nuestra atención, por allí va nuestra energía, por allí va nuestra experiencia de vida. Donde ponemos la atención, allí está nuestra realidad. Entonces, si esa realidad es específica, 5 libras, ya sabemos lo que estamos buscando. No es simplemente perder peso. Hacer ejercicio, que es otra típica de 31 de diciembre. Podemos ser mucho más específicos. Por ejemplo, voy a comenzar a caminar 1 milla o voy a trotar 2 millas. Entonces uno ya sabe qué está buscando. Esa es la primera parte, que sea específico. Y la siguiente parte en SMART es la M, que es measurable o medible. Que podamos medir aquello que estamos buscando y que estamos realizando. Yo hablaba hace un instante de las 5 libras o las 2 millas, pero también allí podemos empezar a meter otras cosas que no son solamente ejercicio y dieta. Por ejemplo, voy a estudiar, voy a aprender algo nuevo. ¿Ok? ¿Pero algo nuevo qué es? Eso es un curso. Por ejemplo, es un curso de contabilidad porque quiero trabajarlo en mi negocio. Muy bien. ¿Cómo se mide eso? Bueno, es un curso de 5 meses. Un curso de 5 meses que voy a realizar todos los sábados. Entonces, así ya tenemos algo más concreto. Me gustó mucho que decías hace un instante que uno empieza a planear las metas y se concretan el 31 de diciembre. En realidad, el 31 de diciembre es una fecha que decidimos que es la fecha de las metas. Esa meta la puedes hacer el 8 de enero o puedes plantearte, pensar en esto que estamos hablando hoy para establecer tus metas el 15 de enero. Y tienes todavía todo un año por delante para hacerlo. Entonces, que sean específicas, que sean medibles. Y la otra cosa es que la A de SMART, el tercer paso, es que sean alcanzables. Y esto es muy importante. Que sean alcanzables significa que esté de verdad en nuestra capacidad de hacerlo. Porque si yo le digo ahora, doctor, bueno, yo voy a correr un maratón en 2 meses, pues por supuesto que puedo tener el deseo, pero eso no lo voy a poder hacer, mi cuerpo no lo da. Yo espero si acaso correr el medio maratón de Miami en los primeros días de febrero, pero sé que eso es lo que yo puedo alcanzar. Mi cuerpo a estas alturas no está para hacer maratones, eso lo hice hace 30 años. El tener metas alcanzables nos ayuda, uno, a tener un reality check, a conocer cuál es la realidad, pero lo otro es a no hacerse expectativas irreales. La gente dice, voy a hacer el viaje de mi vida. Ah, fantástico. Y que uno se pone específico, el viaje de mi vida es a Japón. Y lo voy a hacer en el mes de junio, pero de pronto descubro que ir a Japón cuesta demasiado dinero y no tengo en este momento el dinero para hacerlo. Entonces eso quizás es una meta para más adelante, pero sí puede ser alcanzable. Pasar quizás unas vacaciones fabulosas en algún país de América Latina, que es mucho más accesible como pago. Alcanzable es muy importante. Y esto no es ponerse limitaciones, es ser realista con nuestras capacidades. Y luego si nos movemos a la siguiente letra de SMART, hemos hablado de específico, que sea medible, alcanzable. Y la cuarta es R, relevante, que nos importe, que sea relevante en nuestras vidas, que no sea algo que nos parece que es una moda, o es lo que está haciendo mi vecino, o que una vez me dijeron que yo tenía que hacer esto. No, si es relevante para ti, si realmente te importa, te vas a comprometer más, vas a poner más pasión en hacerlo. Y a veces las cosas relevantes para cada quien no es lo que necesariamente quiere la pareja, o tus padres, o el tío, o el vecino, es algo que te importa a ti.
Claro.
Y verdad que cuando uno trabaja en las cosas relevantes, pues se siente en eso más apasionado. Y lo último, la T de SMART es time bound en inglés y podríamos traducirlo como que sea específico en el tiempo. Es decir, aquí vuelvo al punto de en lo específico, no solamente definir lo que quiero, sino para cuándo lo quiero. Vuelvo igual al ejemplo del quizás el maratón. Si digo que lo voy a correr en 2 meses, no puedo, pero a lo mejor... ¿Quién sabe si yo entreno este año para el mes de diciembre de este año? A lo mejor sí llego a correrlo. No sé si mis rodillas lo permitan, no sé si eso sea alcanzable, pero por lo menos tengo una medida en el tiempo. Si es perder esas 5 libras que hablábamos inicialmente, las voy a perder de aquí al mes de junio. Si es el hecho de estudiar el curso de contabilidad, voy a terminar este programa en el mes de noviembre. Entonces así podemos tener metas que sean más claras, medibles, alcanzables, relevantes y que estén enmarcadas en el tiempo, y es así mucho más fácil establecer una estrategia de cómo lograr lo que queremos.
Te da estructura,
sí.
Es una guía, te da paso a paso y tú sabes qué es lo que sigue. Porque creo que uno, sé que uno de los problemas más grandes, y no quiero que lo hablemos ahorita, vamos en un momentito a hacer una brevísima pausa. Regresando de esa pausa, quiero que nos los digas. Hay una razón generalmente bastante específica por la cual ese 31 nosotros planteamos metas como quiero bajar de 100 libras, quiero conseguir un trabajo, hablar inglés, dejar a mi pareja, buscarme otra. Todo eso se te ocurre el 31 de diciembre y hay que tenerle mucho miedo a esas metas que se proponen durante esa etapa de tiempo. Ahorita vamos a hablar de por qué. Y junto con hablar de por qué, entonces me gustaría preguntarte cómo tenemos, fuera de eso de SMART, que es fabuloso, cómo tenemos que prepararnos nosotros a nivel cognitivo, a nivel personal, a nivel determinación, para decir, lo voy a hacer y este es mi motivador. Este es el motor que me va a llevar a eso. Porque si tú no tienes ese empuje, es una meta más. Y yo pienso que si nos sentáramos a escribir una lista de metas que hemos tenido que no han sucedido, dale y sigue. Vamos a una breve pausa. Estás en la Red Hispana. Esto es Hablemos al Respecto.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Vamos a platicar de alimentación saludable y cómo poder hacer las cosas para que realmente funcione. Lo primero, tenemos que ver realmente cuál es lo que queremos y el objetivo que queremos llegar a tener. Si definitivamente queremos bajar 150 mil toneladas, no va a funcionar nunca. Cambios pequeños, familia. Generalmente como adultos podemos bajar un kilo a la semana o es 1 a 2 libras. Eso es algo muy real. Entonces, si queremos bajar 20 horas y libras, pues vamos a tener que por lo menos esperarnos unas 10 semanitas para llegar allá. Entonces, tómenselo tranquilo. Esto es un maratón de vida y para eso tenemos que estar saludables. El hecho de bajar de golpe pues nos ayuda mucho al ego, pero no necesariamente a nuestro organismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Un experimento y hasta ensayos clínicos estarían actualmente enfocados en identificar y dar respuesta a todo aquello que interviene en la salud de nuestra comunidad. Se trata de dos importantes tópicos: vivienda y atención médica.
Hola, soy Paula Andaló con el KFF Health News Minute. ¿Es la vivienda atención de salud? Algunos estados piensan que sí. Desde Arkansas hasta California se está buscando desesperadamente una solución y se están usando dólares de Medicaid para pagar por el techo de los más vulnerables. La filosofía detrás de esta idea es que las personas no pueden seguir sus tratamientos médicos, cuidar su nutrición y su salud si no tienen dónde vivir. Hasta ahora es un experimento en 19 estados. Los que apoyan esta iniciativa dicen que mejorará la salud de las personas y ahorrará dinero público al alejarlos de las salas de emergencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La cultura latina expone a nuestros hijos de forma natural al bilingüismo desde temprana edad. Más que una dificultad, esto representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. La investigación científica ha demostrado los notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. A nivel neurológico, hablar dos lenguas ejercita los circuitos involucrados en las funciones ejecutivas del cerebro. Estas incluyen memoria de trabajo, atención selectiva, inhibición de impulsos y flexibilidad mental. Los niños bilingües demuestran mejor desempeño en tareas relacionadas a estas habilidades. Lo que antes veíamos como negativo es realmente muy positivo. Por eso ya saben, bilingual please.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Por qué sigues culpando a tus padres? Como digo en mi nuevo libro, La Caridad Empieza por Casa, cuando eras niño o adolescente veías a tus padres bajo el prisma de lo malo que hicieron o lo que dejaron de hacer, lo que te dijeron que te hizo daño o lo que no te dijeron que necesitabas escuchar, y resulta que a tus ojos terminaron siendo culpables de casi todo lo negativo en tu vida. Pero basta ya de quejas, de reclamos, de llantos y reproches. Es hora de reconocer que como adultos tenemos una responsabilidad sobre nuestro presente y futuro que no depende de nuestros padres, y nuestra primera responsabilidad es perdonar. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Siempre podemos reinterpretar y reescribir nuestra historia, comprendiendo que una cosa es lo que sucedió y otra muy distinta a lo que hicimos con ello en forma de interpretaciones. Hacernos adultos pasa por asumir nuestra parte de responsabilidad, haciéndonos cargo de sanar las heridas emocionales de nuestro niño interior. Perdona a tus padres y visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Seguramente has observado un amanecer o la puesta del sol sobre el mar. Detente por un momento e imagina la inmensidad de nuestros océanos. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos, medicinas y además parte fundamental de la biosfera. Marcela Gutiérrez, fundadora y directora ejecutiva de Azul, saluda el creciente interés por el cuidado de los océanos.
Da mucho optimismo, la verdad, es la cantidad de gente que está tomando acción, la la cantidad de interés que vemos en, sobre todo en los latinos, en las comunidades latinas, y sobre todo en los últimos 4 años, la conciencia que se comienza a crear ya en los líderes. Nosotros queremos llegar a un lugar donde los líderes políticos latinos sepan que para conseguir el voto tienen que hablar del medio ambiente y del océano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y Hablemos es lo que estamos haciendo y muy rico hoy con el consejero de matrimonios, familia y niños, maestro de mindfulness, autor Eli Bravo, que nos acompaña y nos honra con su presencia. Y nos llena de información muy válida. Y hoy estamos hablando sobre esas metas, esas cosas que tú te propones, esas propuestas que tú te haces a ti mismo, a ti misma, al fin de año cuando revisas tu interior y, te das, y tu exterior también, y te das cuenta que a veces no te gusta cómo estás, cómo luces, cómo piensas, cómo has manejado tu vida y decides, y suena muy bonito eso, decides hacer un cambio bueno, un cambio que entre con un campanazo y que te haga sentir muy bien. Pero lo haces generalmente el 31 de diciembre bajo la influencia de ciertas cosas. Háblanos un poquito, mi querido Eli, de por qué es que diciembre 31 es el peor de los días para fijarnos metas.
Porque uno puede estar bajo la influencia de la fiesta, la influencia del alcohol, la influencia de una buena comida, hay un entusiasmo, hay una impulsividad y hay además esta idea de que todo va a cambiar a partir de mañana, como que si hubiese algo mágico en el 31 de diciembre y al final el tiempo es una convención. El 31 de diciembre es un día como cualquier otro y nosotros los seres humanos alrededor del mundo hemos decidido darle este significado especial. Por eso el prepararse para el cambio es fundamental. Y claro que sí, si hay una intención y una razón clara detrás de eso, fabuloso. Sabes que ahora que estaba diciendo doctor Eduardo sobre estos cambios del 31 de diciembre me hizo recordar algo que viví personalmente con mi padre. Mi padre, fumador, fumaba 2 cajas de cigarrillo al día. Trabajaba en la industria petrolera y eso era un cigarrillo tras otro. Cuando yo tenía quizás 8 años y ya habían nacido mis otros 3 hermanos, nosotros somos 4 en total, recuerdo un 31 de diciembre cuando a punto de dar las campanadas, mi padre enciende un cigarrillo, fuma la mitad, lo tira al piso, lo pisa y dice, no voy a fumar más. Y lo hizo. No le fue fácil, pero dejó de fumar. Y después él me dijo, yo dejé de fumar porque yo quería verlos a todos ustedes crecer. Oh. La motivación que él tenía no era solo su salud, era el poder tener la vida para ver crecer a sus hijos y eventualmente a sus nietos. Y para mí fue un gran aprendizaje, porque él no tomó la decisión el 31 de diciembre cuando estábamos a punto de abrazarnos. Él venía pensando sobre ello desde hace tiempo. Lo había intentado, había leído al respecto, pero fue como que cristalizó esa decisión. Y si pensamos en lo que hablábamos hace un rato, doctor, sobre el SMART, el ser específico, que sea medible, alcanzable, relevante y que se pueda poner en el tiempo, bueno, fue específico, voy a dejar de fumar y allí era 0 cigarrillo. Medible es que no vuelvo a comprar cigarro. Alcanzable, él no sabía si podía hacerlo porque el tabaquismo es un vicio muy fuerte, pero él sabía que tenía la capacidad. Relevante, la R de relevante para él era lo más importante. Yo quiero ver a mi familia, yo no quiero sufrir una enfermedad coronaria o respiratoria. Y alcanzable en el tiempo, él aquí fue radical. Dijo, este es el último cigarrillo. Y cuando sonaron las 12 campanadas, para él el cigarrillo había quedado atrás. Podemos tomar decisiones grandes esa noche, pero sí hay que saber cómo nos preparamos y llegamos a ellas. Y sobre todo, ¿cuál es el motivador? Lo que usted decía, doctor Eduardo, antes del corte. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo quiero hacer esto? Al final, nosotros podemos alcanzar aquello que realmente queremos. Tenemos que tener una estrategia, pero sin duda un motivador interno, eso es imbatible.
Y una de las cosas que yo creo que es importante es estar preparado para lo que puede surgir cuando tú emprendes un camino nuevo o cuando tú tomas una decisión radical o semi-radical. Porque sí, hay momentos como lo de tu papá que sí funcionan. O sea, es decir, ya desde este punto ya no como más, en mi caso, donuts, no más. Y mira que eso es duro.
Oh.
Porque la tentación, no sé con tu papá cómo fue, porque hay, entre comillas, amigos que vienen y te dicen, una fumadita no te va a matar. Un traguito no te va a matar. Para Navidad, un amigo me trajo una docena de apple fritters, que son mi debilidad. Una docena. Y yo miré esas cosas y dije, trae a tu mente tu imagen de cuando pesabas 298. A ver cómo se siente sentirte así. Te pregunto entonces, ¿cuál es la mejor manera de buscar ese motivador cuando no lo tenemos, cuando sabemos que hay que hacerlo porque te puede dar cáncer en el ejemplo de fumar, o te puede dar diabetes en el ejemplo del exceso de peso, un ataque al corazón o lo que sea? Pero hay veces que decimos, no, es el ataque al corazón, pero tú lo estás diciendo de la boca para afuera, no registra en el cerebro, en la capacidad de darnos cuenta de la seriedad de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la mejor manera de identificar un motivador o de encontrarlo para que lo uses? Para que te dé fuerzas, por ejemplo, cuando yo empecé a perder peso, yo busqué la foto donde estaba lo más gordo y horrible, o sea, una foto que yo detestaba, y la puse en el refrigerador, cosa de que cada vez que iba a buscar lo que iba a buscar, me daba la cachetada de la realidad de lo que yo parezco o parecía en ese entonces. ¿Cómo buscamos esos motivadores?
El encontrar el motivador tiene mucho que ver con la capacidad de usar la creatividad y la imaginación. Y en su caso, por ejemplo, fue creativo utilizar esa fotografía porque entonces ya sabía lo que no quería. Y al ponerlo en la nevera, además es muy claro porque allí dentro del refrigerador estaba el helado, quizás estaban esas donuts que estaban guardadas, estaban el pastel o el dulce que había preparado o comprado. Entonces eso terminó siendo una manera radical, pero también creativa. Yo creo que también podemos enfocarnos en aquello que sí queremos y visualizar cuál es esa vida o cuál es ese estado que podemos alcanzar y cómo nos vamos a sentir si alcanzamos esa meta. En el caso, vuelvo al caso de mi padre, él se podía ver así como un abuelo. Él pensaba en los nietos que quería conocer. En ese momento yo, que soy el mayor, tenía 7, mi hermana menor tenía 2 años. Pero él ya se estaba poniendo y se estaba proyectando el futuro de una manera positiva. El poder visualizar aquello que queremos alcanzar y luego conectar con la emoción o el sentimiento que podemos tener si logramos esa meta, ayuda mucho. Voy a poner un ejemplo en el campo de la educación. Decía usted, por ejemplo, voy a aprender inglés. Uh-huh. Bien, entonces si vamos a esa meta específica, voy a aprender inglés, medible es que voy a hacer las próximas 2 o 3 semanas un curso, y en este curso en el que me voy a inscribir, ¿es alcanzable? Sí, es alcanzable porque yo tengo la capacidad y la inteligencia de aprender inglés. ¿Es relevante? Sí, es muy relevante porque con esto puedo tener mejores oportunidades de trabajo. Y cuando lo ponemos en el tiempo, es decir, bueno, para dentro de 6 meses voy a tener un nivel de inglés que sea mucho mejor que el actual. Ya tenemos allí una excelente manera de ver lo que es una meta. Pero si luego hacemos un ejercicio de visualizarnos en 6 meses hablando inglés como nos gustaría hablar, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo me voy a sentir, por ejemplo, cuando vaya a una entrevista de trabajo? ¿O cómo me voy a sentir participando en algún grupo con el cual todavía no estoy muy cómodo porque no tengo ese dominio del inglés? O a lo mejor es conversando con mis hijos. Y entonces en el momento en que esa visión que tenemos se conecta con una emoción, la emoción puede ser sentir que pertenezco, sentir que voy a alcanzar un mejor nivel de trabajo y con eso mejor sueldo, que voy a tener la posibilidad de comunicarme con mis hijos o con mis vecinos de mejor forma. Cuando la emoción está allí presente, se hace mucho más fuerte, se hace mucho más real en nuestra mente. Y entonces así podemos utilizar el poder de la imaginación y la creatividad para motivarnos. Al final, Cuando estamos hablando de motivación, la motivación no puede venir de afuera. No es porque me lo dijeron, me lo mandó el doctor, me está diciendo mi pareja. No, tiene que venir de ti, realmente de algo que sea relevante y además que te transmite una emoción que para ti es importante.
Tienes que quererlo, tienes que hacerlo tuyo, no puede ser de otra persona.
No, no. Yo uso mucho en el espacio de la terapia esa pregunta de qué es lo que quieres, qué es lo que realmente quieres. Y es interesante porque uno piensa que sabe lo que quiere, pero cuando exploras a fondo esa pregunta, te das cuenta que no es tan así, que quieres cosas que te dieron de niño como una obligación, que quieres cosas que te impone la sociedad a través de la publicidad, que quieres cosas que es lo que quiere tu pareja, pero tú no. Y entonces cuando exploras lo que realmente quieres, ahí entras en resonancia o más sincronía contigo mismo y allí sí hay un poder grandísimo de transformación.
Me encanta, después de preguntar qué es lo que quieres, cuando te digan cada cosa que quieren, seguirlo con la pregunta, ¿de acuerdo a quién?
Sí.
Porque muchos de nosotros es lo que mi mamá esperaba de mí. Es lo que el pastor dijo que quería ver que yo hiciera, o el sacerdote, o lo que sea. Tiene mucho que ver con... No valoramos lo que queremos, ni lo que es importante, sino lo que se pide de nosotros en muchos casos. Ahora, déjeme dar el teléfono nuevamente para las personas que quieran llamar. Si quieren hablar con nosotros, me encantaría que lo hicieran. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Algo sucede cuando ponemos, no cuando lo hacemos en el 31, cuando hacemos... planteamos metas en el 31, es muy fácil. Voy a hacer esto, ta, 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 ta. De ahí llega el momento donde tenemos que empezar. Si seguimos tu recomendación, va a haber una fecha de inicio, va a haber un proceso, lo que sea. Una de las cosas que surgen planeado o como tu papá, espontáneo, es que cuando empiezas a trabajar hacia esa meta o caminar hacia esa meta, te encuentras con la parte difícil. Fácil es decir voy a hacer, difícil es hacerlo. Y una de las cosas que surge cuando te encuentras de momento con la idea de que voy a aprender uno para relajarme y no, yo dije que no más, o me voy a comer uno porque con leche mojadito es delicioso, pero no, dijiste que no, o lo que sea que vas a hacer, empieza a surgir la ansiedad. Empezamos a tener que temblores en la mano, que ataques de ansiedad, en algunos casos ataques de pánico. Dos preguntas. Una, ¿por qué surge la ansiedad en situaciones así? Y número dos, ¿cuál es la mejor manera de manejar esa reacción de ansiedad que casi siempre está presente?
Claro, porque la ansiedad está muy relacionada a actividad mental. Es cuando la mente entra y empieza a dirigir el programa de nuestra vida. Yo siempre hago la diferencia entre quienes somos realmente y nuestra mente. Nosotros no somos nuestra mente, somos una conciencia que está viviendo y que puede darse cuenta de lo que ocurre, pero no somos solamente la mente. Nosotros no tenemos que creernos todos los pensamientos que nos pasan por la cabeza. No todos los pensamientos que pensamos son reales, son verdad. La mente produce pensamientos de la misma manera que la piel produce sudor, las glándulas salivares producen saliva, nuestro estómago produce jugos gástricos y la mente produce pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando introducimos cambios de esta naturaleza, la mente, que está acostumbrada a moverse con ciertos hábitos, se choca contra el deseo con lo que normalmente hago. Ah, tengo aquí el vaso de leche, sería ideal entonces tener mi dona para mojarla, porque es lo que he hecho desde hace años. Exacto. Entonces, en el momento que uno toma la decisión de romper ese patrón mental, la mente protesta y dice, no, pero espérate, si un cigarrillo está muy bien, no te va a hacer nada. Si esa dona es una sola y es tan rica con leche, y empieza ese juego mental. Eso es lo que empieza a generar la ansiedad. En algunos casos, en casos extremos, el ataque de pánico, que es cuando ya no es solamente una actividad mental, sino que empieza a haber sensaciones físicas que surgen. Aumenta el ritmo cardíaco, se altera la respiración. Allí es el momento donde poder hacer una pausa y permitir que la emoción pase a través de nosotros, es decir, que surge y desaparezca, puede ser un gran aliado. Tener un ataque de pánico no es agradable. Quien lo ha sufrido sabe que eso no es agradable, pero también puede saber que no duran para siempre, que tiene un momento que surge, tiene un pico y luego desaparece. Que incluso ese deseo de fumar el cigarrillo, el instante, el deseo, eso tiene un pico, surge y luego va a desaparecer. Y entonces ser capaces de resistir ese impulso físico, esa sensación física o esa actividad mental y pensar lo que hay del otro lado de ese pico de emoción o de deseo. Por ejemplo, la satisfacción de que estoy alcanzando mi meta. El que me estoy acercando más a esta persona que quiero ser, el que estoy dejando atrás un hábito que sé que no me hace bien. Entonces es poder vivir ese momento de emoción, llamémoslo en este caso ansiedad, sin tener que dejarse llevar por ello. Y es normal que al principio aparezca la ansiedad, pero poco a poco, de manera progresiva, esas olas de ansiedad se hacen más pequeñas. Y llega un momento en que ya no estamos ante un oleaje intenso, sino que poco a poco se va calmando. Esa es la parte difícil, tiene toda la razón y estoy seguro que cuando perdió peso, doctor, lo vivió en muchos momentos, porque, por ejemplo, el comer está muy ligado a la ansiedad, pero aprende a vivir con eso, uno aprende a pasar ese momento, a dejar que el deseo surja, pero uno no tiene que actuar por el deseo.
Fíjate que yo creo que mi pico es crónico.
Bueno,
nunca bajó, nunca bajó.
Pero y entonces, doctor Eduardo, ¿cómo hace para no comerse la dona? Porque cuando le regalaron esa docena de dulces, no se los comió.
Bueno, no me comí 11. Uno sí, pero lo dividí en pedacitos y cada día me comía un pedacito.
Muy bien.
Cosa de que me pude dar el gusto. Porque mucha gente dice que cuando tú estás comiendo, las primeras 2 o 3 cucharadas te satisfacen al cerebro. De ahí en adelante ya al cerebro ni le importa el sabor, es nada más hábito. Entonces, manteniendo eso en mente como una ley para mí, es le voy a dar a mi cerebro el probar un pedacito. Lo mismo hago con el helado. A mí me encanta el helado de dulce de leche. Pero lo que hago es que todos los días me como una cucharada. Con la cuchara directamente así. No la he hecho en ningún lugar porque yo sé que las cucharadas crecen. Pero así lo puedo disfrutar. No le digo que no a mi cerebro porque yo creo que el cerebro del ser humano no está programado a que tú le digas no comas porque está programado a preservarte vivo. Y para estar vivo tienes que comer. Entonces por eso es que hacer dietas es tan difícil porque le estás diciendo no puedes comer, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Y el cerebro te dice no, pues no te voy a dejar morir. Entonces, me guío por esas creencias, me funcionan bastante bien. Lo bueno es que puedo hacer, a veces he tenido que hacerlo, que cuando no encuentro a quién regalárselos, los tiro y le echo cosas encima donde yo me encuentre que no voy a rescatarlo después, porque he sido culpable de tirarlo y recuperarlo y meterle mano al asunto. Entonces, no quiero que eso suceda. Es difícil, pero tiene que ver con lo que dijiste tú al principio de nuestra conversación, con la motivación, el motivador, la importancia que tú le des a lo que tú quieres hacer. Porque yo estoy convencidísimo que si no tiene una importancia o un motivador firme, no pasa. Lo harás una semana, lo harás 2 semanas, pero no pasa. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, a la hora de hacer estas metas, sea a fin de año, sea en cualquier momento, que uno tenga que quiera proponerse metas y hacer cambios. ¿Cuál, si es que hay, cuál sería el número de metas que uno debe de atacar a la vez para no sobrecargarse de o para no tampoco ir mínimo y si hay capacidad para más? ¿Qué sugieres tú?
Y ese es un buen punto, porque ciertamente en la euforia del 31 de diciembre uno puede salir con una lista de 10 cosas.
Claro.
Pero efectivamente las 10 a la vez puede que sea muy difícil. Y aquí viene el hecho de hacerlo de manera progresiva. Yo diría uno, comenzar por la más importante y relevante, aun cuando no pareciera la de mayor valor dentro de la lista. Pero si tiene un valor para ti, empieza por ahí. Porque hay algo que también es muy autosatisfactorio y es el saber que uno completó una meta y logró algo. porque allí te demuestras que sí tienes la capacidad de alcanzar tus metas. Entonces, el reconocer ese primer logro da pie a ir a un segundo. Hay algunas de estas metas que pueden ser compatibles y podemos trabajar dos a la vez, lo cual está muy bien, pero yo diría que escoger una o dos que sean las más relevantes, importantes, y que sean además algunas de las que se puedan alcanzar en un tiempo relativamente corto. Porque de nuevo, al final de ese periodo, si uno ve que dice, ay, sí lo pude alcanzar, entonces ahora puedo ir por una meta un poco más grande, un poco más compleja, pero igualmente importante para mí. Hablando de hábitos y de control, por ejemplo, desde hace año y medio yo he estado dentro de lo que se llama el mindful drinking, que es el beber de una manera mindful o consciente. Y esto lo aplico mucho para el consumo del alcohol. Y tengo una aplicación en donde cada vez que yo me tomo una copa, sea de vino o de algún licor, yo marco que me tomé esto tal día. Y puedo ver al final de la semana cuántos tragos he tomado. Y esto me ha ayudado a reconocer, por ejemplo, cuáles son los días en donde puede que me pase más de lo que ha sido mi meta. Uno de estos días en donde hay una fiesta de cumpleaños, pero ese día hubo además un almuerzo. Y entonces eso me ha ayudado a regularme mucho. Y luego de año y medio haciendo este ejercicio, no solamente siento la gran satisfacción de haber reducido mi consumo de alcohol, sino que también puedo programar los meses o los días en donde no voy a beber. Y ahora que estamos en el mes de enero, por ejemplo, una meta que yo me propuse es hacer lo que llaman el Dry January, que es pasar el mes de enero sin tomar ni una gota de alcohol. Y esta es una forma no solamente de yo reconocer el nivel de control que tengo sobre algo que disfruto porque me gusta una buena copa de vino, pero por otra parte me permite disfrutar esa copa de vino cuando me la tomo, como bien decía hace un instante. Muchas veces uno la primera copa de vino la disfruta mucho, pero quizás ya la segunda no la estás registrando tan bien. Entonces eso me ha permitido disfrutar lo que para mí es un placer y es una cultura, la cultura de la enología, sin hacerme daño a mi salud y además disfrutando en el fondo lo que yo quiero de esto, que es sabor, aroma y lo social, evitando lo que no quiero del alcohol, que es que me afecte la salud o que en algunos momentos pues pueda afectar también mis relaciones.
Y una de las cosas que yo creo que son importantísimas en esa aplicación que tú describes es que también puedes ver qué tipo de situaciones son las que activan el tú querer tomar. O sea, por ejemplo, si tú dices hoy a las 4 de la tarde tomé cuando salí del trabajo, el otro día tomé más de lo que debía cuando salí del trabajo, empiezas a ver que tal vez el estrés del trabajo te esté llevando a eso o simplemente estás excusándote diciendo estoy estresado por el trabajo, voy a tomar. Funciona muy bien también con las personas que gastan mucho. Cuando salen y mantienen un diario de emociones, o salí a comprar tal cosa, ¿cómo te sentías? Ta, 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 ta. Y empiezas a ver la conexión entre lo emocional y la conducta y las decisiones cognitivas que tú empiezas a tomar. Me parece que eso es fabulosa, esa idea. ¿Y esa aplicación la usas tú para ti nada más o la compartes con tus clientes?
La comparto con mis clientes cuando aparecen situaciones en donde el consumo de alcohol ya está convirtiéndose en un abuso, se lo sugiero y ha funcionado. Y les puedo decir, la que yo utilizo se llama Sunnyside, es una aplicación que de verdad me ha gustado mucho y tiene muchísimas funciones, entre ellas poder hacer un diario, escribir motivaciones, establecerse metas, funciona muy bien. Lo bueno es que es muy cómodo, lo tengo en el teléfono y entonces así cada día si llego a tomar un trago lo anoto. Al final de la semana puedo ver mi progreso. Y entre las cosas fabulosas que tiene esta aplicación es que hace un cálculo del dinero que he ahorrado en el mes.
Fabuloso. Nos queda como un minutito nada más. Dinos, por ejemplo, personas que estén interesadas en ver lo que tú haces, en seguirte a ti en redes, cómo te contactan, cómo te siguen.
Pueden buscar mi página web que es elibravo.com, es E-L-I de Italia, elibravo.com, o pueden buscar en Instagram elibravooficial y allí tienen acceso a toda la información, podcasts, meditaciones guiadas, información de mi práctica privada en Miami. Allí está todo.
Fabuloso. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Como siempre, es un placer. Y a ver qué pasa en nombre tuyo con nuestras metas para el resto del año. Hagámoslo bien hecho, porque te mereces ser feliz y mereces alcanzar lo que tú te propones alcanzar. No te pongas trabas tú solito. Eso no es la mejor forma de hacerlo. Y hay una guía y hoy tuviste muchísimos consejos y técnicas que puedes aplicar. Gracias, mi querido Eli Bravo. Y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Les mando un abrazo. Gracias por estar con la Red Hispana, por estar en Hablemos con su amigo Eduardo Pérez Navarro. Hasta la próxima.